Bienvenida y saludo con mucho gusto a la doctora Carla Humphrey. Ella es la consejera del Instituto Nacional Electoral, recién estrenada ahí en el INE. Te saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino, gerente operativo nacional de ABC Radio. Carla, y está aquí también en la mesa Luis Carriles, director de periódico La Prensa. Luis.
¿Cómo está? Muy buenos días. El INE está enfrentando probablemente a una de sus encrucijadas más importantes, con consejeros nuevos, con una selección con un gobierno relativamente nuevo también, unas elecciones intermedias. ¿Cómo te sientes, consejera, con toda esta situación? ¿Cómo te sientes con todos estos con todas estas cosas que están pasando? Bueno, desde el nombramiento, ¿no? Supongo que es probablemente los nombramientos más polémicos que ha habido en el INE, ¿no?
Hola, gracias por esta invitación, Juan Carlos y Luis, un saludo a tu auditorio. Y bueno, pues sí, ha sido un año complicado, yo diría, no solo un proceso de selección de consejeras y consejeros. Se retrasó varios meses, tendríamos que haber sido nombrados en abril y acabamos tomando protesta pues casi en agosto. Y esto, bueno, supone que nos tenemos que subir a las actividades de una manera rapidísima, y hay muchas que también se habían suspendido por la pandemia, por ejemplo, las elecciones en Coahuila e Hidalgo, y también, por supuesto, el registro de partidos políticos nuevos, pero también, bueno, temas que nunca había tenido que resolver el Instituto Nacional Electoral, como la elección de la presidencia y la secretaría general de un partido político sin que el partido lo solicitara, porque eso, bueno, viene en la Constitución y en la ley. Pero bueno, en esta ocasión deriva de un mandato de la Sala Superior, después de varios incidentes de inejecución de sentencia que se habían presentado. Y bueno, eso también genera una presión adicional, porque bueno, el lunes, como bien saben, pues inició ya el proceso electoral 2020-2021, que además va a coincidir incluso pues la elección de Hidalgo y Coahuila será el 18 de octubre. Hemos establecido distintos protocolos para cuidar la salud de nuestras funcionarias y funcionarios, pero también de la ciudadanía que acuda a votar. Y será también una prueba para ver cuáles son esos los mecanismos que podremos implementar en la elección y en el proceso en distintas etapas que acaba de empezar. Hemos empezado ahora por ejemplo, capacitación en línea, por registros en línea de observadores electorales. En ambas entidades se utilizarán urnas electrónicas. Si bien es cierto, no son en un número importante, es un primer paso que da el INE junto con los soples para, bueno, intentar modernizar y abaratar tiempos y costos en las elecciones. También habrá votos del extranjero por Internet, que convivirá, digamos, con la vía postal todavía, para las y los residentes de estas 11 entidades federativas que prevén el voto del extranjero. Entonces, bueno, empezamos de lleno con las actividades. Estamos cumpliendo un mes, un poquito más de un mes de que llegamos al Instituto Nacional Electoral. Y, bueno, pues desde distribuirnos las comisiones entre las y los que llegamos con nuestros compañeros que ya estaban, pues hemos estado en ritmos de sesiones importantes, te diría que de Consejo General, quizá unas 4 o 5 por semana. Y pues para llegar al 7 de septiembre con el escenario resuelto, para hacernos cargo ya entonces de propiamente todo lo que incide en la jornada electoral. Tomamos ya protesta todos nuestros vocales y vocales ejecutivos, que serán ahora presidentes de los consejos que se tienen que instalar a partir del inicio del proceso electoral. Esto también lo hicimos el lunes junto con el inicio del proceso electoral. Y bueno, pues seguimos trabajando con muchas actividades. Tendremos, por ejemplo, otra sesión seguramente el viernes o el lunes, también de Consejo General, para diversas cosas, entre ellas pues el listado nominal de electores. En fin, pues tenemos ya un cronograma importante de actividades, porque bueno, hay plazos legales que nosotros obviamente tenemos que cumplir y que vigilar que se cumplan. Y pues estamos ya en esta etapa en la que todos los días y horas son hábiles, y por tanto el INE en general entra en esta dinámica de organización de los procesos electorales por los próximos 10 meses. Y bueno, esperemos que no sea más, pero bueno, también ha habido anulación de elecciones y por tanto elecciones extraordinarias, y esto alarga también los procesos electorales.
Pero pues bueno, vaya año que te tocó, Carla Humphrey, doctora Carla Humphrey, tú le sabes bien a estos temas electorales, pero es una agenda saturadísima la que están iniciando este 2020-2021, solo por mencionar algunos, la veda que tenemos los medios de comunicación en este momento para por las elecciones que hay precisamente en Hidalgo, en Coahuila, este Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, algo inédito y que además es algo en lo que te has especializado en todos los temas de equidad y de género, por supuesto también los temas de financiamiento a partidos políticos y qué decir de cómo vamos a ejercer la conciencia, el voto ciudadano, los habitantes de México con esta pandemia en la que estamos viviendo. ¿Cuáles serían en orden de prioridad, ahora sí que del 1 al 3, tu trabajo inmediato en el Instituto Nacional Electoral? Porque vaya que es una agenda saturadísima, Carla.
Pues te diría primero que si bien cada proceso electoral es distinto uno de otro, pues las condiciones de la pandemia claramente marcan el rumbo de este proceso electoral. Por tanto, lo primordial para nosotros en el Instituto Nacional Electoral es cuidar la salud de la ciudadanía, tanto de las y los funcionarios del instituto como de los ciudadanos que en cada una de las etapas se van involucrando cada vez más en el proceso electoral, hasta pues tener a la ciudadanía integrando mesas directivas de casilla. Entonces tendremos que hacer recorridos importantes para buscar primero a los ciudadanos, luego capacitarlos y luego ver cuáles de ellos integrarán las mesas directivas de 164,000 casillas que instalaremos en todo el país, con un padrón de cerca de 95 millones de ciudadanos y ciudadanas inscritas. Te diría que lo primero, la salud. Lo segundo, creo desde mi perspectiva y como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, claramente la aplicación del nuevo marco legal, tanto el que conocemos como paridad en todo a partir de 2019, que se reformó la Constitución y derivado de ello también diversas legislaciones, y por supuesto la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de este año en materia de violencia política por razón de género en contra de las mujeres. Creo que eso es un marco inédito para las elecciones en nuestro país. Primero, porque no solamente la paridad será entonces para poder legislativo y por algunos criterios de aplicación de sentencias para ayuntamientos, ahora es obligatoria la paridad vertical y la paridad horizontal y además en los tres poderes de gobierno, en los tres niveles del Estado. Entonces, esto es muy importante y pues la reforma en materia de violencia política que se estuvo buscando y estuvimos buscando por varios años. La primera de las iniciativas se presentó en el 2012. Entonces, bueno, 8 años después tenemos ya materializada la reforma, tipificado el delito de violencia política. Y esto se une, por ejemplo, a sentencias muy importantes de la Sala Superior. Por ejemplo, la que señalabas respecto al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, que es un parteaguas porque intenta hacer públicos los datos de las personas que violenten políticamente a las mujeres con la finalidad de inhibir estas conductas, pero además de ser otro de los componentes a evaluar cuando se registren candidaturas a cargos de elección popular. Es decir, no por estar en este registro quiere decir que ya no cumples con el requisito de modo honesto de vida, pero sí que se evaluará este dato, por qué fuiste sancionado, cuánto tiempo, cuáles son las circunstancias, la gravedad del caso, para ver si esto o no materializa que no se cumpla con un modo honesto de vida. Entonces creo que, y derivado además de la paridad, hay muchas cuestiones que tendremos que analizar y resolver como Instituto Nacional Electoral. Recordemos que el Poder Legislativo no dio el marco necesario para la reelección junto con la paridad. Desde mi punto de vista, claramente la paridad es un principio constitucional, mientras que la reelección es una expectativa de derecho. Pero de todos modos tendremos que emitir un proyecto de acuerdo para conciliar, digamos, interpretar el principio de paridad con el derecho o la expectativa de derecho. Entonces te diría que para mí, y el tercero, creo que después de 30 años de organizar elecciones del mismo modo, creo que tenemos que empezar a pensar cuál de estos mecanismos y requisitos.
Carla, estamos perdiendo la comunicación, nos quedamos en la tercera prioridad. ya está en la línea telefónica. Nos quedamos en la tercera prioridad, Carla, por favor, doctora Carla Homprey.
La tercera me parece que, bueno, tiene que ver con el avance tecnológico y la implementación de diversos instrumentos para hacer dos cosas: acercar a la ciudadanía al ejercicio de sus derechos, maximizarle, digamos, las formas en las que pueden ejercer sus derechos, y también después de 30 años de hacer elecciones prácticamente del mismo modo, creo que debemos empezar a analizar cuál de los requisitos que tenemos generan sobrecarga a nuestro sistema, sobre también, no solo en tema de recursos públicos que se erogan para organizar los procesos electorales, pero también en número de personas, en número de días o de plazos que necesitamos para diversas etapas del proceso electoral. Vaya, yo te diría que el uso de instrumentos tecnológicos claramente tendría que abatir costos, pero también abatir tiempos y también garantizar certeza. Es decir, si los cómputos los tenemos cuando cerramos sistemas porque se tratan de un modo automático, no tenemos que esperar 3 días para iniciar el miércoles siguiente, después del día de la jornada electoral, los cómputos. Creo que eso abona, por supuesto, en certeza, acorta días, da resultados mucho más rápido. Y creo que son etapas que, además, la pandemia nos ha enseñado que la tecnología pues no es enemigo de nuestros derechos ni de nuestra democracia, en este caso, ni de cómo trabajamos. Y creo que es justo ese momento en el que tenemos que ir par y paso implementando distintos mecanismos para incorporar la tecnología a distintas de las etapas del proceso electoral, con la finalidad de hacerlos más baratos, más fáciles y más cercanos a la ciudadanía.
Oiga, consejera, y a ver, yo perdón que me salga un poco de la parte técnica, que se ve que usted domina perfectamente. Hay dos cosas que de las que tengo duda. Una de ellas es, de por sí la gente le anda huyendo siempre la conformación de funcionario de casilla, y ahora con la pandemia pues mal lo van a hacer. Quisiera pensar, o quisiera saber, o si tiene usted en algún momento un proyecto para hacer un programa de incentivos para que la gente asista, sea parte del proceso, porque pues todo el mundo, pero estar ahí todo el día y no, bueno, me queda claro que no son así como un hit. Eso es una cosa. Y la otra, bueno, pues evidentemente en los últimos par de meses hemos oído mucho del caso Lozoya, el tema de elecciones 2012, 2006, Calderón, si era un delito, si no lo era, si lo era ya prescribió o no. Todo esto, ¿con qué ánimo deja a los consejeros para entrarle a las elecciones intermedias? Todo esto, ¿con qué deja a los consejeros más las descalificaciones, ¿no?, permanentes que hay, ¿no?, desde el gobierno? Todo esto, ¿cómo los deja? ¿Cómo resienten ustedes este debate político sin que no tiene nada que ver con la parte técnica de ustedes?
Bueno, respecto a cómo la ciudadanía integra, digamos, estas mesas, creo que nuestra misión central, creo que es una propuesta válida que habría que analizar, la que tú propones, pero en este sentido creo que lo primero que tenemos que hacer es difundir claramente que tendremos diversas medidas sanitarias para cuidar su salud, ¿no? Creo que si normalmente es un proceso en el que nuestros vecinos quieren participar, aunque tienes razón, luego es complicado ir, capacitar, incluso pues tenemos mecanismos por si por alguna razón alguno de ellos o de ellas no puede acudir el día de la jornada electoral a integrar las mesas, pues cómo sustituir, digamos, a las personas integrantes de mesa que no acudan. Pero creo que ahora nuestra primer misión como instituto, y claro, con la ayuda de los medios de comunicación, es difundir todas las medidas que tendremos, todos los protocolos que tendremos para cuidar la salud de ellos y de ellas, pero también de quienes acudan a votar. Porque creo que ante pues una pandemia que no sabemos bien a bien cuándo vaya a terminar, que pues hasta que tengamos una vacuna, y ciertamente no tenemos ninguna claridad en cuándo será eso, pues tendremos que todos cuidarnos entre todos para poder seguir ejerciendo nuestros derechos en condiciones seguras para nuestra salud. Lo siguiente, bueno, pues yo además Siempre me he dedicado junto con los temas de paridad a los temas de fiscalización y, bueno, claramente dos de los temas o tres de los temas más relevantes que me interesan en este tema es prevenir el lavado de dinero en las campañas, también detectar y detener el flujo de recursos en efectivo hacia las campañas electorales, pero también el flujo de recursos ilícitos, tanto recursos públicos que son ilícitos porque no deben usarse en las campañas electorales, como producto de actividades ilícitas, narcotráfico, crimen organizado, etcétera, porque creo que además la equidad en las contiendas se garantiza por la fiscalización adecuada de ingresos y egresos, y nuestro problema no está en lo que se reporta, sino en todo lo que no se reporta. Entonces, casos como los que tú has mencionado, pues tenemos que ver cuáles son estos elementos nuevos que pueden entonces incidir y provocar análisis nuevos respecto de distintas cosas que además pues el INE en otras etapas pues ya había resuelto, pero que sin duda tenemos que tener toda claridad cuáles son los elementos que ahora se están aportando a las instancias judiciales de Procuración de Justicia para ver si estos elementos pueden o no incidir, digamos, en el ámbito de competencial del Instituto Nacional Electoral, recordando que, bueno, claramente, pues para la campaña particular de 2012, pues el debate se suscitó muy fuerte justamente por el posible rebase de topes de gastos de campaña, que además en ese momento no había una sanción directa para la persona si hubiera violentado ese tope de gasto. A partir de esa elección en 2014, la reforma constitucional previó tres nulidades por cuestiones que inciden en la equidad en las contiendas, por adquisición de tiempos en radio y televisión, por sobrepasar el tope de gastos de campaña en un 5% y por utilizar recursos ilícitos en las campañas. Pero la consecuencia ya no solo era anular una elección y una sanción que pagaba o pagan los partidos políticos, sino también que la persona que se había beneficiado con este actuar inequitativo ya no podría participar en la elección extraordinaria que se organizaría. Creo que eso nos da un parámetro mucho más importante, si bien pues esa es la palabra final, digamos, de autoridades jurisdiccionales cuando se impugnan estas determinaciones. Creo que ahora ya hace responsable directamente a la persona que activamente o pasivamente, digamos, porque lo haga directamente o porque sus equipos de trabajo así lo planeen y lo ejecuten, pues quien rebase ese tope de gasto de campaña, siendo candidata o candidato, ya no va a poder participar en la elección extraordinaria. Creo que eso hace materialmente responsable a las y los candidatos para cualquier cargo de elección popular, y también se hace cargo de que no podemos tener funcionarios públicos que incumplan con la norma y que pretendan acceder a cargos de forma inequitativa y violentando las reglas de las contiendas electorales.
Solo para tener bien amarrado esto, para que no vayamos confusión, sí, digamos, está causando repercusiones el caso Lozoya, en la forma en que se van a llevar a cabo las elecciones del próximo año, ¿o no?
Perdón, ¿me puedes repetir lo último? Porque no te oigo, no oí bien la parte final.
Nada más, si lo podemos tener muy claro, si va a haber si el caso Lozoya, todo lo que ha ocurrido en torno al caso Lozoya, obviamente en el tema electoral, todo lo que ha ocurrido ha influido o ha provocado cambios en algo de la forma de hacer política electoral el próximo año.
Pues yo creo que vamos a elecciones con ese marco normativo, también con posibilidades más amplias para colaborar con dependencias del Estado como la Unidad de Inteligencia Financiera, que me parece además que tenemos ya un convenio firmado, entonces podemos solicitar información en el momento que lo creamos oportuno para distintas etapas, ¿no? Y creo que, bueno, en el caso concreto de Odebrecht tendremos que ver, y así lo estamos haciendo, cuál de esta información incide o puede analizarse que no lo haya hecho ya el Instituto Nacional Electoral para determinar entonces si hay alguna irregularidad desde el punto de vista electoral que perseguir en este tema. Pero claramente creo que es un mensaje muy claro que ahora las consecuencias de tener financiamiento ilegal y sobrepasar los gastos de campaña tiene repercusiones y consecuencias importantes para quienes estén encabezando una campaña para un cargo de elección popular. Entonces creo que el mensaje es claro, todos tenemos que cuidar que quienes lleguen al ejercicio de un cargo público cumplan con vigilar el origen y el destino y los montos de los recursos a los que acceden para sus campañas electorales.
Pareciera, o no sé si sea lo correcto o no, tú corrígeme, consejera, pues fue uno de los parámetros para negarle el registro al Partido Político de México Libre.
Pues hubo diversas consideraciones con cuatro criterios que determinó la Comisión de Prerrogativas, y uno de esos tiene que ver con no conocer, cuando menos de forma adecuada y contundente, el origen de los destinos para financiar asambleas. Para la realización de asambleas, y hubo otros cuatro, intervención de ministros de cultos también en asambleas, otros si se ofrecieron o no dádivas, otros si hubo no participación sindical o gremial, y con base en ellos pues se desarrollaron los distintos proyectos de resolución, y como bueno seguramente estuvieron al tanto, pues la votación fue distinta para cada uno de los proyectos, porque así se sometieron a consideración del Consejo General por proyecto de resolución por separado. Entonces pues las votaciones fueron diversas. Yo claramente pues respeto la votación de mis colegas que me acompañan en el Consejo General, y por tanto creo que fue compleja la discusión. Creo que cada quien determinó si acompañaba o no estos criterios, y también pues establecieron criterios distintos en el propio Consejo General, que bueno, hubo consejeros que apoyaron y otros no apoyaron, pero bueno, creo que cuando menos es una buena noticia saber que pues creo que una crítica había sido que había bloques dentro del Instituto Nacional Electoral, y creo que a partir de las últimas votaciones, por supuesto también la de las organizaciones que solicitaban registro como partido político, pero en general podemos hablar que, bueno, las y los consejeros analizamos los asuntos y votamos conforme creemos que se cumplen o no con los requisitos legales, que además pues esa es nuestra función.
Yo lo único que criticaría de eso es que cuando ustedes como INE dicen que el uso del pago por medios electrónicos, como es el CLIP, no puede haber un seguimiento, me da la impresión de que no conocen a profundidad este tipo de herramientas. Yo creo que el uso del CODIC, el uso del CLIP, el pago electrónico, la transferencia por medios digitales, sí es más que rastreable, seguramente, ¿eh?
Pues yo respeto mucho su punto de vista. La valoración de la Unidad Técnica de Fiscalización también es muy relevante para nosotros, pero no solo se basa, y no me refiero solamente al caso de CLIP, sino a cualquier otro caso, en la información que se llegue en la Unidad de Fiscalización por su parte, pero también aquella que entreguen los partidos políticos en su caso, las organizaciones de registro, las y los candidatos. Y, por supuesto, pues hay que hacer un análisis de evaluación e integración de toda esa documentación para llegar a definir cuáles son los requisitos que se cumplen o no en cada uno de los casos. Esta labor de fiscalización es continua, ahora es con estas organizaciones de registro, pero pues ya estamos obviamente revisando a personas que aspiran a ser candidatos independientes o candidatas independientes en Coahuila y Hidalgo, y así seguiremos, ¿no?, analizando también los gastos ordinarios de los partidos políticos, y empezaremos a recibir cuando inicien obviamente las etapas de pre-campaña y campaña los informes respecto de ingresos y gastos que manda a la ley.
Doctora Carla Homprey, consejera del Instituto Nacional Electoral, te agradecemos estos minutos para ABC Radio, Organización Editorial Mexicana, y por favor cuenten con los medios de comunicación que conforman la Organización Editorial Mexicana para dar a conocer todo este trabajo que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral y que es muy prioritario y primordial para la ciudadanía. Gracias, Carla. Hasta pronto.
Gracias a ustedes y con gusto seguiremos en contacto. Saludos a todos.
Hasta pronto. Fue la doctora Carla Homprey, consejera del Instituto Nacional Electoral. Se nos fue el tiempo, Luis Carriles.
Carla Homprey tiene experiencia en elecciones, ya ha estado en la Ciudad de México, ella manejando ese tipo de temas. Y a mí, mi último comentario es, esos analistas que están con los consejeros, esos asesores que no saben cómo puedes seguir el dinero por medios digitales, pues sí, la verdad es que deberían descontarles todos sus salarios.
Y ganan más que el presidente.
Sí, bueno.
Los asesores del Instituto Nacional Electoral. Gracias.